Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, 687-050-600. Ahí pueden dejarnos notas de audio con sus dudas a través de WhatsApp, oyentes@capitalradio.es. Pueden ahí enviarnos todas las cuestiones que nos quieran plantear, en este caso a través de correo electrónico. Responde enseguida David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar un martes más y saludar también, aprovechar también para saludar a todos los que nos van siguiendo mientras enseñamos los gráficos a través del canal Bolsa General en YouTube.
Bueno, a punto estamos de terminar no solo el mes, sino el trimestre, prácticamente a dos jornadas, y justo tenemos a la Bolsa Española, al IBEX 35, tanteando esa cota de los 11.000 puntos.
Sí, está en subida libre, máximos de toda la historia, lleva años en subida libre. Si incluimos dividendos, hace muchísimo que superó los máximos del 2008. Todavía hay muchísima gente, muchísimos españoles, incluso inversores, que creen que el IBEX lo ha hecho muy mal desde el 2008 y que está lejos de... porque recuerda esos 16.000 puntos, ¿no?
Sí.
Pero claro, el IBEX con dividendo está muy, muy por encima de ese nivel. De hecho, el IBEX dividendo cotiza en 36.000. Entonces, estamos en subida libre y aproximadamente desde el pico de 2008, pues igual habremos subido un 30%. Así que muy fuerte Europa. De hecho, con dividendos prácticamente toda la bolsa europea, salvo Portugal y alguna más, está máximos de toda la historia. Francia, Alemania, el Eurostox, el IBEX 35. Así que estamos en un momento dulce de Europa. El IBEX 35 es verdad que ahora ha pegado un nuevo rally alcista importante tras el descanso, ¿no? Que decíamos que probablemente era un descanso para seguir subiendo y que le costó más retomar las subidas que a otros índices europeos que llevan meses subiendo casi sin parar. El descanso del IBEX de finales del año pasado duró un poco más durante este año y una vez que rompió el movimiento ese lateral superando 10.200, pues se ha pegado un nuevo tramo de subida, ¿no? En parte pues porque esos sectores que provocaron el descanso era simplemente una consolidación, el bancario o incluso en Inditex, o sobre todo también un poco de debilidad que hubo en el sector utilities. Una vez que esos sectores han reemprendido las subidas, pues el IBEX ha pegado un nuevo tramo de subida. Entonces 11.000 realmente, pues salvo por el tema psicológico, no es un nivel importante. Estamos, ya digo, en subida libre, no hay resistencias. Y soportes empiezan a quedar ahora un poco lejos después de este nuevo rally. El primer soporte es 9.900, pasa por ahí la media. Luego estarían los 9.798, el 61.8 de la subida, que está por 9.700, y los 8.879. Sí que comentar, ¿no?, lo que decimos siempre a nivel psicológico, ¿no?, y repetimos mucho nuestros vídeos en YouTube, que hay que intentar seguir un método que nos aísle del ruido y de las emociones, porque si no, probablemente ahora lo que no se quiso comprar con el PER de Europa, PER 7, en una de esas posibles oportunidades históricas que se presentan cada 10 años, y teníamos una bolsa europea a valoraciones bastante ridículas, y no lo decimos ahora porque si no sería ventajista, sino que lo comentábamos mucho en 2022, a finales del 22, incluso ya a mediados del 22, pues claro, ahora a lo mejor se va convirtiendo poco a poco en euforia y ahí que se me escapa y qué bien está esto. Cuando hace nada no se quería saber nada de Europa, ¿no? Entonces hay que intentar no caer en ese ciclo emocional en el que pasamos del pánico al FOMO y solemos comprar cuando hay euforia o cerca de la euforia y vender cuando hay pánico, ¿no? Entonces probablemente la subida pueda continuar porque hay estructuras alcistas en marcha en los principales índices, en el DAX. Es verdad que se están cumpliendo algunos de los enormes objetivos que íbamos comentando, pero todavía hay varios objetivos importantes que están pendientes, ¿no? Y muy importantes, tanto en Europa como en el Dow Jones, en el S&P o en el Nasdaq, incluso en el Russell 2000. En el caso del DAX, pues también subida libre, 18.300 ya, en 12.000 se acababa el mundo, venía una ola de frío que iba a dejar a Alemania destrozada, iba a haber millones de fallecidos, yo leí en prensa, y que la bolsa se iba a hundir de manera inmisericorde. Y de 12.000 ahora, pues estamos a 18.000, y lo que no se quiso en 12.000 ahora seguramente lo querremos en 25.000, ¿no? Y tiene primer soporte el DAX en la media, pasa por 16.500, también luego en 16.345, y sobre todo el mínimo anterior, que ya queda cada vez más lejos, el mínimo de octubre del año pasado, en 14.630. Y en bolsa americana, pues un poco el mismo panorama, ¿no? Dow Jones muy fuerte, consolidó ahí brevemente, pero vamos, que sigue fortísimo. Tiene un primer soporte en el 61.8 de toda la última subida, pasa por 35.100 y luego 32.300, que es el mínimo de octubre. Tiene objetivos pendientes. El S&P 500 es verdad que ha cumplido ya dos de los tres objetivos que tenía, que marcábamos estos últimos meses, y uno de ellos venía de hace varios años, uno gigantesco, a 4.920, y tiene otro enorme que apunta que todavía queda mucha subida, ¿no? Veremos si finalmente se cumple. Tiene ahora un primer soporte en la media, pasa por 4.730, el 61.8 de la subida, que pasa por 4.540, y los 4.104, que son los mínimos de octubre. Y luego tenemos el Nasdaq 100, la tecnología. Este es un poquito más volátil. Tenemos un primer soporte en los 17.764. Habría un poco de debilidad si pierde este nivel a corto plazo. Si vemos que se pierde ese nivel en próximas semanas, quizá hay cierto riesgo de corrección. Se podría incluso activar una divergencia bajista. Soporte en la media que pasa por 16.500. Niveles FIBO de la subida o niveles de 14.058, que es el mínimo de octubre. Y Russell 2000, por mirar ese índice que se quedó rezagado y donde había más debilidad, pues aquí lo que podemos ver es que sigue con ese objetivo pendiente por rectángulo a 2410, soporte la media, pasa por 1930, soporte en 1904, en el 61.8 toda la subida y en los 1640 puntos, que es el mínimo de octubre. Así que bueno, de momento tendencia alcista en los principales índices, y sin señales de deterioro, pero muchos de ellos ya lejos de soporte, sin muy buen punto de entrada ahora, lejos de la media 200, y hay momentos quizá para sembrar, momentos para simplemente mantener, y ahí cada inversor pues debe tener reglas claras de entrada y de seguida y seguir su método, un método que nos debe aislar del ruido y de las emociones.
Vamos a ir con valores concretos, si le parece, David, con títulos por los que nos están preguntando nuestros oyentes, por ejemplo. Vamos a ir, en primer lugar, esta tarde con esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Una consulta, señor analista, preguntarle si es un error pensar que porque gas natural, Naturgy, haya caído tanto, en algún momento no muy lejano, tiene que rebotar a corto plazo. Es por el interés que tengo en entrar en ella. ¿Está interesante para entrar o no? Gracias. ¿Y la zona de soporte?
¿Está interesante para entrar Naturgy, David?
Bueno, aquí aplicar un poco la teoría que explico muchísimas veces, ¿no? De intentar ir a lo fuerte del sector. Entonces, ante esto, no sería Naturgy mi selección, ¿no? Buscando lo fuerte, pero no por una opinión mía, sino simplemente basándome en eso. Y eso no significa que vaya a ser más rentable en los próximos dos años las que ahora están fuerte que Naturgy, pero pues habitualmente hay una inercia y es más fácil ganar dinero en lo que está fuerte y lo que lidera el sector que en lo que está débil, ¿no? En el caso de Naturgy, pues estamos con la media 200 sesiones en fase descendente, pasa la resistencia por 24,70 y luego tenemos resistencia también en 28,44 euros. Y de soportes tenemos los mínimos que se han hecho recientemente, vamos a ver si desde ahí es capaz de hacer alguna recuperación, es probable que pronto venga alguna reversión a la media, 19,50 tendría ahí el soporte. Y bueno, este es un título que probablemente se puso un poco caro porque hubo ahí una guerra accionarial, compra de acciones, ¿no? Y había como una demanda constante de compra de acciones que permitió que el precio subiera muy rápido de 12 a 28 sin que existiera gran crecimiento en la compañía. Y ahora pues ha venido un poco la reversión a la media, ¿no? Una vez que esa presión compradora ha desaparecido, pues el precio ha ido un poco a buscar su lugar, ¿no? Entonces, en este contexto, parece que hay otros valores que están más fuertes. Yo llevo muchos años, los últimos dos, tres, repitiendo, y anteriormente decía Red Eléctrica, ¿no? Como el fuerte del el líder del sector, quizá el que tenía más fortaleza, incluso a nivel fundamental también era uno de los que tenía mejores números, pero ya en los últimos dos, tres, casi cuatro años, venimos comentando Iberdrola, ¿no? Como la compañía que quizá está liderando dentro de España el sector. Y de hecho, no hace mucho Iberdrola, pues activó una divergencia alcista que se añadía a objetivos pendientes, a otros objetivos que tenía por rectángulo, ¿no? Así que aquí es la divergencia que acabo de comentar, es bastante reciente, la voy a marcar en el gráfico. Aquí vemos cómo hace un mínimo decreciente. No así, por ejemplo, en el MACD, hay mínimo creciente. Y bueno, pues esa divergencia se está cobrando, ¿no? Así que tendencia alcista en el título y parece que quiere retomar las alzas para seguir con las subidas y ya digo que tiene objetivos pendientes por rectángulo.
Vamos con un correo electrónico. Hilton es el valor por el que nos pregunta este oyente, que es Pedro desde Barcelona, y nos dice lo siguiente. Ya que David siempre habla de largo plazo y dejar correr tendencia, mi pregunta es la siguiente. Estoy en Hilton comprado en 148. ¿Dónde colocaría un stop de beneficios contemplando un timing de largo plazo para esta inversión?
En ningún sitio. Porque, claro, al pedirme beneficios ya no es stop de largo plazo. Porque aquí la tendencia viene de muy atrás. Estaba a $40 en el año 2020, incluso si marcamos niveles FIBO de toda la subida, una simple corrección a niveles FIBO le echaría del título. Y si va a 130, corregiría el 50% de la subida y es por debajo de su precio de entrada. Entonces, para largo plazo, pues no veo un stop de beneficios en el valor, ¿no? Yo entiendo que mucha gente no entienda a qué me refiero con largo plazo, ¿no? Largo plazo significa tendencias muy largas, intentar estar en un valor, pues 4, 5, 8, 9 años, ¿no? Y para eso, pues correcciones de corto plazo no te pueden echar, porque entonces ya no es largo plazo. Lo que tienes que cambiar la tendencia de fondo o que haya una fase de distribución, que haga algún techo y entonces pues te da salida. Pero, claro, aquí, para corto plazo, sí, probablemente se puede buscar algún punto de stop, quizá la media 200, ¿no? Que no se gira a la baja. Pero para, si fuera realmente inversor de largo plazo, ya digo, yo creo que el 2% de la población será inversor de largo plazo. Lo que conlleva eso, porque es bonito decirlo, pero lo que conlleva ser inversor de largo plazo no es muy bonito, ¿no? Tiene cosas también muy, muy negativas, como que puedes pasar de ganar un 30 a perder dinero. Un 30% a perder. O que estás triplicando la inversión y todavía pues tu stop es para asegurar solo una ganancia del 60% a lo mejor. O incluso estar ganando un 70% y tu stop todavía no es de beneficios. Entonces yo sé que eso cuesta entenderlo, pero claro, si un valor sube vertical de 10 a 20 en 3 meses, ¿por qué vas a subir el stop a 17? Sí, ahí no pasa nada, absolutamente nada en la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tipo de inversor será, porque ya digo, una cosa es querer hacer largo plazo y otra ser inversor de largo plazo, que tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Suena bonito, pero también, ya digo, no es para todos y habrá muchos inversores que no son capaces de ejecutarlo esto, ¿no? Entonces, valor fuerte, muy alcista. Siempre que hablo de este sector, pues la pongo de ejemplo como la líder, probablemente de todo el sector. Lo ha hecho muy bien, la recuperación post-crisis sanitaria es brutal, se ha multiplicado por 5 veces aproximadamente y ahora tiene un primer soporte en la media, que sería un soporte corto medio plazo, pasa por $178 y luego tendría el último apoyo en la media, que hizo en 146,12 y, como decía, niveles FIBO de toda la última subida, ¿no? De toda esta gran subida que arrancó en 2020. Tendría sobre todo el 61,8, que está lejísimos, y pasaría por 109. Está el movimiento sobreextendido. En algún momento habrá alguna reversión a la media o consolidación. Ya tuvo una en primavera, verano del 22. Pues quizás suba algo más y luego venga el descanso. Pero de momento, pues ya digo, tendencia alcista, además en un valor líder y que está capitaneando las subidas en el sector, y de momento no da ninguna señal de venta.
Nos pregunta José Manuel, que nos envía un correo electrónico, José Manuel de Madrid, por dos valores que tienen cartera con plusvalías. Uno de ellos es Cognizant y el segundo es Dorian, el EPG, el ticker de este último título. ¿Por cuál de los dos comenzamos? ¿Seguimos este orden?
Sí, pero ¿cuál era el segundo? El EPG, el ticker. L de Lugo.
L de Lugo, P de Pamplona, G de Gato.
Vale, correcto. Bueno, me empiezo por Cognizant. Y bueno, este es un título que también está en tendencia alcista de largo plazo. Y que eso sí ha tenido correcciones muy duras, ¿no? El drawdown, por ejemplo, de finales del 22, pues fue un drawdown potente, ¿no? De una caída del 45%. Y ahora, pues desde ahí se ha recuperado muy bien, ha tenido una recuperación clara con mínimos y máximos crecientes, superando la media 200 sesiones. La media 200 sesiones ahora pasa a ser zona de soporte, pasa por $72 y luego tendría soporte también en 61,63 dólares, que es el mínimo de noviembre del 23. Y resistencias tiene unas cuantas, sobre todo 80,09 a corto plazo, que es el máximo de febrero, y luego tendría los máximos que marcó en marzo del 22, que sería en torno a 90,30. Bueno, a largo plazo no tiene mal aspecto, sí que destacar que suele tener correcciones importantes de manera cíclica cada un, pues, 2-3 años, suele tener alguna caída importante y que está pues cerca de un primer soporte. No le veo ahora ninguna estructura demasiado clara. Sí que pues el timing no es malo del todo, está cerca de la media. Si aquí fuera capaz de generar algún suelo, pues a lo mejor apuntaría a un nuevo tramo de subida, si aquí hace algún suelo de corto plazo, pero no me llama tampoco mucho la atención, ¿no? Porque claro, estamos en un mercado alcista. Si estuviéramos con el S&P desplomándose, pues diría que me llama la atención, porque estaría haciéndolo mucho mejor que el mercado, ¿no? Pero no, como no es el caso, pues no le veo nada especial, ¿no? Uno más de los valores que lo están haciendo más o menos bien, comportamiento relativo un pelín peor que el mercado, y además es un poco más volátil que el mercado. Entonces, es por eso digo que no me llama excesivamente la atención desde el punto de vista técnico, pero tampoco tiene por qué hacerlo mal. De hecho, no lo ha hecho mal, ¿no?, a largo plazo. Y está cerca ahora, además, del soporte, que es la media 200. Y el otro, a ver qué busco, el EPG.
Dorian, nos dice este oyente.
Vale, aquí lo tengo. Bueno, es un título, este me gusta más por fortaleza, porque la verdad que lo ha hecho muy bien. Venía de muchos años sin hacerlo bien, ¿no? Desde 2014 hasta el 21, realmente, pues el gráfico era bastante negativo, ¿no? Un valor muy bajista. Pero a partir del 21, pues la situación cambió, ¿no? Aquí hay un breakout importante que fue superar el pico del año 2019. Y una vez que se produce esto, encima con la media 200 ahí justo pegadita como soporte y subiendo, no tenía mal aspecto ahí, sobre todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues poco a poco se ha ido animando, muchísimos apoyos en la media 200, muchísimas oportunidades de subirse al carro en los apoyos a la media, y recientemente hemos visto otro apoyo en la media, que de momento ha funcionado de soporte, ¿no? En máximos había dejado ahí dos velas con sombras superior alargadas, que eso tampoco significa que tenga que haber ningún cambio de tendencia, pero a veces sí que puede pues traernos un aviso, ¿no?, de que es probable algún descanso en la subida, cuando viene de mucho rally alcista, como fue el caso. Y es cierto que también tiene un gap por ahí en el camino sin cerrar, que en este caso lo dejó en 42,90 y tendría soporte en 33,03. Es bastante volátil, por lo que veo en los movimientos intradiarios. O sea, hay rangos muy amplios en muchas velas, esto hay que tenerlo en cuenta, pero vamos, que es un valor que está fortísimo, ¿no? Es impresionante, lleva un rally desde los mínimos del 2020, que cotizó a niveles de 3 dólares, se fue casi a 50, y en pocos años, ¿no? O sea, que fue un rally espectacular. Y ahora le está costando un poquito más, porque sí que es verdad que ha hecho dos apoyos en la media, pero le está costando alejarse de la media, ¿no? Ya los indicadores tampoco es que estén en muy buena situación. Hay riesgo de que incluso pueda recaer, ¿no? Entonces, bueno, resistencia y mejoraría si supera 38,97. Luego tiene otro obstáculo en 41,58 y los máximos históricos de 48,24. Y como soporte, la zona de la media y los 33,03. Si perdiera esos 33,03, pues asistiríamos a la confirmación de la primera confirmación de deterioro, ¿no? Yo cuando digo señal de venta del gráfico, pues me refiero a que hay algún punto donde nos confirma deterioro técnico desde el punto de vista del gráfico, ¿no? Igual que en el año 2021 el gráfico mejoró con la ruptura de la resistencia horizontal, ahí hay un breakout, ¿no? Entonces, a día de hoy no se puede hablar de confirmación de debilidad, pero ha perdido momentum, ya no. Seguramente si lo viéramos en diciembre y a principios de enero nos saldrían listas entre los valores con más fuerza y más momentum de la bolsa americana, y ahora está perdiendo, desde entonces ha ido perdiendo algo de momentum, todavía sigue en tendencia alcista y sin confirmar deterioro, pero hay un poquito de riesgo aquí, ¿no?, sobre todo si rompiera la zona de la media.
Vamos a ir con esta nota de audio que nos ha dejado este oyente, David.
Pues mi nombre es Óscar, llamo para el consultorio de hoy martes de David Galán. era para ver si me podía analizar dos valores, a ver qué le parecen dos valores del sector salud de la bolsa americana. Uno es Elevan Health, con ticker ELV, y el otro es HCA Healthcare, lo mismo con el ticker HCA. Nada, pues a ver si David me lo puede analizar y a ver qué le parecen estas empresas. Muchísimas gracias por el programa y gracias a David Galán, que es un crack. Gracias, adiós.
Venga, vamos a ir con el primero de los dos nombres que nos pone sobre la mesa, Elevan Health, ELV. David.
Vale. Bueno, estamos ante un título que lo está haciendo bien y que además tiene objetivo alcista activado, porque podemos señalar, de hecho lo tenemos aquí marcado en el gráfico, una figura de hombro-cabezón muy invertido, cuyo objetivo sería niveles de $548. Obviamente se puede anular la estructura, esto no son certezas, estoy hablando de una estructura de análisis técnico, ciertas probabilidades de continuidad, es lo más probable que acabe cumpliendo el objetivo, marcando nuevos máximos de la historia, y lleva meses con buen aspecto, ¿no? Entonces, técnicamente bien, tiene un primer soporte y luego a nivel fundamental también es una compañía interesante, ¿no? De un sector bastante defensivo que es planes de salud y tiene un soporte. Es verdad que quizá, por ponerle una mínima pega, porque ya digo, tiene muy buen aspecto desde el punto de vista técnico, es cierto que todavía hay algún valor en el sector que aún lo está haciendo mejor, ¿no? En el caso de este sector, quizá está liderando Cigna, pero está con buenos fundamentales, buenas expectativas, valoración razonable, el precio también con buen aspecto, la media tampoco está tan lejos, así que ya digo, lo más probable es la continuidad de las alzas. Primer soporte, la media pasa por 477, soporte también 447,57, en la zona de 428 y en el mínimo de julio del 23 en 408,08. Buen aspecto de esta compañía, que ha hecho un descanso, pero probablemente, como ocurrió en 2019, probablemente también es un descanso para luego intentar seguir con la tendencia, ¿no? Con la tendencia de fondo, que es una tendencia alcista. Y
si HCA, le parece, la segunda, como tenemos poquito tiempo antes de la pausa, perfecto, la dejamos justo para la segunda parte del consultorio. Genial. De bolsa, HCA Corporation en Estados Unidos, también una compañía del sector salud, nos decía nuestro oyente. Pausa y enseguida estamos de vuelta con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos ya de nuevo en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, teníamos un valor, una compañía del sector salud estadounidense pendiente de analizar para uno de nuestros oyentes, HCA Health en Estados Unidos. ¿Cómo está por técnico?
Bueno, es un título que lo ha hecho muy bien, ha subido con mucha fuerza y que de momento pues no se ve ninguna señal de deterioro. Una compañía con bastante crecimiento, además, podría casi calificar growth, y que la única resistencia que tiene son los máximos, que es verdad que ahí pues dejó una vela, una pequeña vela doji lápida, entonces ahí marca un pequeño obstáculo, pero tampoco eso tiene que significar un cambio de tendencia ni nada por el estilo. Resistencia 33402 y soportes tiene unos cuantos, ¿no? Tiene la media que pasa por $280, tiene el último hueco alcista que dejó en 286,14, niveles FIBO de toda la última subida o los $215, que es el mínimo, ese ya es un nivel muy importante, lo que pasa es que está muy lejos, son los mínimos de octubre desde donde pues se dio otra vez la vuelta tras una corrección, ¿no? Y para seguir su tendencia de fondo. Es lo que decía antes, que a los precios, a las estructuras alcistas hay que darles margen, porque aquí tenemos una subida muy potente y claro, si uno no está viendo con perspectiva el gráfico, aquí corrige y uy, lleva un 20% de caída, lo vendo todo, que ahora está cayendo. Sí, está cayendo, pero lo que ha hecho es una corrección a la subida anterior. Y aquí lo mismo, te pega otro tramo de subida y luego hace una corrección a la subida previa. Bueno, lo vendo todo, que aquí cae un 15%. No, cae, es verdad, cae, pero en contexto es una corrección de la subida anterior, ¿no? No hay ninguna tendencia bajista por ningún lado aquí. Entonces es importante que se aprenda a seguir las tendencias, cosa que prácticamente no sabe nadie. Un concepto que parece tan sencillo, pues yo me he dado cuenta después de 17 años en Bolsa General que prácticamente nadie sabe seguir una tendencia, ¿no? De hecho, por eso en 2022, dentro de un gran mercado alcista de la bolsa americana, una caída del 25% tras una subida del 100% se le consideró mercado bajista. que lo es por estadística, ¿no? Que en Estados Unidos hay un, para poderlos medir, se dice a nivel numérico, 20% mercado bajista. Vale, eso está muy bien a nivel estadístico. Pero a nivel análisis, si tú subes un 200% y caes un 22% después, lo que estás es corrigiendo una parte de la subida previa. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, aquí hay una estructura perfectamente alcista, no da señal de venta en el sentido de que no hay cambio de tendencia, y los soportes por los que acabo de comentar. No pasaría nada tampoco si tiene algún descanso a la media, por ejemplo, ¿no? Que sirva para consolidar un poco niveles, pero de momento muy fuerte y muy alcista.
Vamos a continuar con más dudas. Vamos con este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Soy Desiree. Pregunta para el analista. ¿Cómo ve BASF en el mercado alemán, que ha subido bastante? ¿Hasta qué valor estima que puede llegar? Muchísimas gracias.
BASF, imaginamos que Desiree la tiene en cartera. ¿Qué recorrido le puede quedar al valor? ¿Cómo está su gráfico?
Bueno, lo primero, ¿no? Clasificarlo dentro de la industria, industria química, sector, por tanto, cíclico. Dentro de que es un valor supercíclico, pues tiene momentos muy buenos también, ¿no? Aquí lo podemos ver en el gráfico. De hecho, dentro de las cíclicas, pues es una de esas cíclicas que sí que ha generado valor al accionista a muy largo plazo. Tenemos, además, recientemente, pues se produjo un breakout, una ruptura de resistencia clara, que es esta. Yo creo que cualquiera lo puede ver, ¿no? Que se rompe una resistencia. Se puede marcar perfectamente esto como una figura de taza con asa o incluso de hombro cabezón invertido. Y podemos medir, por tanto, objetivo, ¿no? Que podríamos marcar en BASF. El título podría irse para cumplir esta estructura a zonas de 64 euros. ¿Se va a cumplir? Yo no tengo ni idea si se va a cumplir. Yo no adivino el futuro ni viajo en el tiempo, entonces es imposible. Lo que sí que podemos decir es que por la estructura del precio, lo más probable sería ir en busca del objetivo hacia zona de 64 euros y que la media 200 pasa a ser soporte. Ahora está en fase ascendente tras un periodo muy lateral, pero es un periodo que se ha roto por arriba, esa fase lateral, y tiene un primer soporte en la media, pasa por 45,70, y luego también soporte en 42,29, o en niveles de 40, exactamente, 40,25. Perder 40,25 sí que sería ya muy grave para esta estructura de medio-largo plazo. Pero mientras no pierda esos niveles y siga con mínimos crecientes, ya incluso sobre todo mientras no pierda también 42,59, aunque es más importante esos 40,25, pues lo más probable es la continuidad de las alzas, aunque es verdad que tiene obstáculos, ¿no? El siguiente nivel de resistencia que tiene, ahora es verdad que tiene el camino un poco despejado para poder subir, pero luego, por ejemplo, tiene los máximos de febrero, 59,84, o los máximos de 2021 en 61,36 euros. Pero ya digo, a corto o medio plazo, buen aspecto técnico. Eso sí, pues siempre que hablamos de cíclicas hay que saber dónde uno se mete. Es decir, hay valores que es más fácil que puedan estar 10 años subiendo continuamente en sectores defensivos, y luego hay valores muy cíclicos donde es muy complicado que las tendencias se mantengan durante 10 años sin caídas del 40, 60 o 80%, ¿no? Que es lo que pasa en las industrias cíclicas.
Hay un correo electrónico que nos envía Rafa y nos pregunta por una compañía cuyo ticker es C de Cáceres, P de Pamplona, Canadian Pacific Railways. Nos dice que está comprado a 86 dólares. Nos pregunta objetivos factibles y un stop para esta posición que tiene en esta compañía, Canadian Pacific.
Bueno, el título tiene buen aspecto, la verdad, ¿no? Porque ha estado en una consolidación larga, ¿no? Viendo el contexto del precio, pues vemos en 2020 una recuperación brutal post-crisis sanitaria. Luego vemos una corrección que no es muy grande. Quizá hubiera estado mejor que hubiera corregido un poquito más, pero mostró mucha fuerza. En vez de corregir en profundidad, lo que hizo fue consolidar en tiempo, en un movimiento bastante lateral, y esa lateralidad se ha roto por arriba. Entonces, lo normal pues sería la continuidad de las subidas, ¿no? Podríamos marcar incluso, ¿no?, un rango roto por arriba, aunque no es perfecto, ¿no?, los máximos y mínimos, pero bueno, se puede marcar perfectamente. Hay varios toques arriba y varios abajo en la misma zona, y por eso digo, se podría medir la anchura del rango y proyectar desde el punto de ruptura. Entonces ya nos sale ahí un objetivo en torno a 101. Así que tiene buen aspecto técnico, es un oligopolio. Además, hay varias compañías del sector interesantes. Las llevan muchos superinversores. Creo que Bill Gates, por ejemplo, lleva Canadian National Railway. Y no sé si es Bill Ackman que lleve Canadian Pacific Kansas City. Sé que llevan el sector de ferrocarril unos cuantos billonarios inversores. Eso no es tampoco sinónimo de éxito, porque también Buffett también tiene errores y hay equivocaciones. Y todos tenemos errores, todos, absolutamente, incluso Warren Buffett. Entonces, en principio, tiene buen aspecto, no hay ninguna señal de deterioro. Ya digo, es un oligopolio, rentabilidades bastante altas del negocio, perspectivas positivas a medio plazo, así que no hay tampoco, no se ve mucho riesgo de disrupción a futuro, de momento, al menos. Y tiene un primer soporte en la media ascendente, pasa por $79.60, y luego también tendría soporte en $75.33, en $68.92 o en niveles de $64.91. Así que, bueno, pues de momento fuerte alcista, con la única resistencia que son los máximos históricos marcados hace solo un par de semanas en $91.58. Fuerte y alcista.
Siguiente consulta. Vamos a escuchar lo que nos pregunta este oyente.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta para el consultorio de renta variable era sobre NIO y Tesla. Veo que Tesla ha estado bajando hasta ahora y hoy está subiendo un 5% y NIO yo creo que está en mínimos. Si me pueden decir soportes y resistencias de ambas y un comentario sobre cuál cree que puede una de dos, o irse al alza o ponerse cortos en alguna de ellas. Pues muchísimas gracias, un saludo. Javier de Madrid.
NIO y Tesla para Javier de Madrid. David.
Vale, una pedagogía rápida o una reflexión rápida.
Sí.
No siempre hay que tener opinión de todos los valores que cotizan en bolsa, que pueden ser, pues no sé, 14.000 o 15.000 con cierta liquidez, ¿no? Es decir, yo en la mayoría, si hay 15.000 valores, pues a lo mejor en 14.970 mi decisión es no hacer nada. Entonces, no siempre te están dando señal de compra o de venta. En muchos casos, pues el valor está en medio de la nada y sin tener una señal clara, ¿no? No hay que disparar a todo cualquier día de la semana. Entonces, voy a poner un ejemplo más claro. Yo vigilaba Inditex porque era un valor que además para mí fue un error de inversión, de omisión, un error de omisión brutal, que creo que son de los peores errores que hay. Muchas veces se considera solo error aquello donde tú compras y pierdes dinero. Yo creo que también es un error enorme que se te pasen oportunidades por delante de la cara y no verlas, ¿no? Y yo, siendo coruñés, pues tardé mucho en ser inversor de Inditex. Entonces, estuve 5 años vigilándola hasta que me dio compra. Eso creo que ejemplifica lo que quiero decir con que no siempre da compra un valor y sí, que muchas veces hay que esperar, ¿no? Y en el caso de NIO, pues repetir, siento ser insistente, pero es que no ha cambiado nada. Lo que el mensaje de los últimos, no sé, año y medio o así, que digo que en el sector las hay mucho más fuertes. Entonces, ir a las más débiles del sector no es garantía de perder dinero, pero las probabilidades no están a tu favor. Es mejor ir a lo fácil, ¿no? Entonces, ¿qué está subiendo si queremos coches, ¿no? ¿Qué está subiendo en el sector? Pues Volkswagen no, NIO tampoco, Tesla ahora tampoco, en su día fue líder, ya hace tiempo que no, y está pues más fuerte. Ahora Renault, por ejemplo, ha mejorado mucho estos últimos meses y lleva mucho tiempo estando muy fuerte Stellantis. Entonces, es simplemente vigilar lo que está fuerte y mantenerlo mientras lo esté. Porque tampoco es, no, elijo ahora que esta está fuerte y me duermo en los laureles y dentro de 3 años sigo en el valor, aunque pasa a ser el más débil del mundo. No tienes que monitorizar. Es mantener mientras esté fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué tiene positivo NIO? Prácticamente nada, porque está débil, media 200 descendente, de las peores del sector, debilidad relativa enorme. La parte positiva es que, bueno, está frenándose o intentándolo en la zona de 4,75, y si frena aquí y desde aquí subiera, pero claro, ya son dos hipótesis, y si luego supera 6,30, tendríamos un doble suelo. Pero claro, mientras eso no ocurra, de momento no tenemos ninguna señal de cambio de tendencia. Yo en mínimos nunca sé que son mínimos. De hecho, recomiendo o aconsejo a los inversores, a los oyentes, que intenten no intentar adivinar ni los mínimos ni los máximos. Esto va de intentar coger el tramo de la mitad, que es el grande. O sea, no va, si un valor se multiplica por 20, pues no tienes que multiplicar desde mínimos, tú no tienes que multiplicar por 20. Pues a lo mejor intenta por 12 o por 10, cogiendo cuando está ya en tendencia alcista y vendiendo no en máximo, sino cuando cambia la tendencia y deja de estar fuerte, ¿no? Y aquí no estamos todavía en el punto donde ha mejorado y está ya fuerte o ha roto resistencias. Tendría un primer nivel, ya digo, en esos 6,30, superándolo mejora, luego la media descendente pasa por 7,40 y luego también muy importante los 9,57. Y el otro era Tesla, ¿no?
Sí.
Tesla, bueno, por lo menos hoy sí que ya se está animando. Dentro de la debilidad, pues está más fuerte que NIO. De hecho, siempre ha estado más fuerte que NIO, prácticamente. Y es un valor que ahora mismo, pues tampoco tiene ninguna estructura clara, ¿no? Ha tenido una volatilidad terrible, un drawdown gigantesco en el 2022. La caída, pues es que la caída es seria. Es un más de un 70% de drawdown, ¿no? Aún así, es de los valores más rentables de la bolsa americana en 20 años. O sea, lo ha hecho muy bien. Pero está lejísimos de máximos y no tiene ahora una estructura muy clara. Yo esperaría, si quisiera, si estuviera interesado en Tesla, esperaría que el gráfico me dé algún punto de entrada. Tiene una primera resistencia en 205,60 dólares, en la media descendente que pasa por 258,50, en 265,13, en 278,98, o en 299,29. Y soportes tendríamos 160,76, los 152,37, que no se han perdido, y luego ya los mínimos de enero, que tocó ahí cerca de 100, ¿no? 101,81.
Sí.
El problema de Tesla no es, porque hay gente que creo que va confundida, que dice, no, es que tenía el PER muy alto, por eso cae. No, desde que tuvo PER 500, se ha multiplicado por 6. Lo que no ha caído por tener el PER alto, de hecho ha caído cuando el PER ha bajado, porque el problema aquí ha sido una rebaja de expectativas. De hecho ha bajado en beneficios. Ese es el problema que está teniendo Tesla. Ha bajado el precio de los vehículos, ha bajado los márgenes y el beneficio ha caído. Las ventas siguen yendo bien, pero esa bajada de márgenes afecta al beneficio. Entonces el PER sube. No porque suba el precio, es la primera vez que no sube. De hecho, el PER de Tesla bajaba mientras el precio subía, porque muchas veces subía aún más rápido el beneficio que el precio, y mira que el precio subía rápido. Pero ahora está pasando lo contrario, que está bajando el precio, pero aún baja más el beneficio, y el múltiplo se expande. Entonces, hemos tenido un PER 25 en enero del 23, pero ahora el PER probablemente va a aumentar este año y no porque el precio haya subido precisamente. Así que hay dudas, digamos que hay dudas con Tesla, eso se refleja en el precio, pero yo no descarto que, yo no la daría por muerta a Tesla, ¿no? Está, ya digo, en muchos nichos con crecimiento y no solo es una compañía de coches eléctricos, así que yo, ya digo, no la daría por muerta, pero obviamente aquí hay que aplicar un método y por, si fuera un método basado en fuerza del precio, en momentum, ahora es un título que no es de los fuertes ni de los líderes.
Tenemos al otro lado del teléfono a Cristian de Madrid. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Díganos.
Verás, era para preguntar acerca de dos valores. El primero y principal, por así decirlo, es Telefónica, por las últimas noticias que ha habido y el revuelo que está causando. Y la siguiente es AXA, también del tema de los seguros.
¿Tiene acciones en las dos o está interesado en incorporarse?
Básicamente las acciones de Telefónica las estoy pensando en comprar en este momento y las acciones de AXA las tengo en torno a unos 32,90, 33 aproximadamente.
Muy bien, perfecto. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Telefónica, que hoy ha subido horas después de conocerse esa entrada, de momento con un 3% del capital por parte de la SEPI. David.
Bueno, es un título que en el corto o medio plazo está alcista, ¿no? El problema es el largo plazo aquí, claro. El problema es que el accionista que compró Telefónica en el año 2000 han pasado 24 años y está perdiendo dinero, incluidos los dividendos cobrados, ¿no? Y eso pues es triste porque hay inversores que hacen buy and hold sin fijarse en la compañía, sin tener ningún método, ninguna regla de salida. Y hay valores que en ese periodo pues se han multiplicado por 100 veces, por 300 veces, por 50 veces. Y por eso insistir, ¿no? Lo que siempre decimos de intentar tener un método con reglas claras, no enamorarse de ninguna compañía, intentar no caer en sesgos psicológicos, ni enamorarse de ninguna, simplemente tener reglas de entrada y salida. Incluso si vas a largo plazo, pues también tener reglas de entrada y salida. Seguramente pues tendrás mucho a menos rotación de la cartera, pero también en algún momento pues un valor que está muy fuerte durante años deja de estarlo y hay que venderlo, ¿no? Y entrar en otro que está más fuerte. Entonces, de hecho, eso es lo que hacen los índices. Por eso cuesta tanto batir a los índices, porque los índices sí que hacen esa selección. Yo lo que no entiendo es que esto mucha gente no lo ve o no reflexiona sobre eso, ¿no? Por un lado te dicen, no hay que mirar el precio, y por otro dicen, qué difícil es batir al índice. Pues el índice sí que mira el precio, porque un índice hace una criba selectiva basándose en el precio. Es la capitalización bursátil, que no es otra cosa que el precio por el número de acciones. Por lo tanto, claro que influye el precio a la hora de construir un índice, y los índices por eso son difíciles de batir, porque van cogiendo lo que sube fuera y echan lo que baja dentro del índice. Y eso hace que sea difícil batirlos. Tú puedes hacer algo parecido y construir como tu índice, tu cartera, tu portfolio, basándote en un criterio y tardando menos en hacer el cambio, que el índice no es del todo eficiente en hacer esos cambios, ¿no? Y aún así es bastante eficiente y cuesta mucho, pero se puede intentar batir al mercado, ¿no? Y de hecho tenemos sistemas que lo consiguen. Entonces, bueno, en el caso de Telefónica ha mejorado, ha roto una resistencia de corto plazo, que aquí tenías máximos decrecientes, y eso apunta a la continuidad. Ya tenía mínimos crecientes desde hace tiempo, la media también en fase ascendente, no pintaba mal del todo, ya digo, en el corto medio plazo, y con la ruptura de la bajista que acabo de señalar en rojo y con la superación del máximo previo, pues lo más probable es lo que está pasando, que es la continuidad. Incluso aquí puedes marcar pues casi una especie ahí de rango lateral roto por arriba, que apuntaba y apunta a la continuidad. No estaría todavía el objetivo cumplido, pero bueno, no era muy grande tampoco, pero le quedaría, siguiendo ese criterio de este rango, le quedaría todavía algo de subida. Uh-huh. Digo, para llegar al objetivo mínimo, puede subir mucho más. Tiene la siguiente resistencia en la zona de, porque tiene muchos obstáculos por el camino, 4.42, y luego ya tendría la zona de 5.10. Y soportes, la directriz en azul, mínimos crecientes, la media ascendente que pasa por 3.70, los mínimos anteriores, sobre todo los 3,50 y luego los 3,40 y los 3,35. Esos serían los niveles clave en Telefónica, que por fin pues parece que al menos a corto o medio plazo pues sigue la estela de las bolsas, porque durante mucho tiempo ha tenido comportamiento contrario incluso al mercado, ¿no? Y bajando mientras la bolsa subía. ¿Y el otro era Apple?
No, el otro era AXA. Y nos decía AXA, que tenía compradas acciones en torno a los 32,90.
Bueno, sector asegurador, prácticamente todo sube. Es que, de hecho, estaban un poco rezagadas algunas de España, que lo comenté aquí hace, no sé, 5 o 6 meses, ¿no? Que estaban haciendo lo peor las españolas que las europeas y que las americanas, porque el rally del sector asegurador es una bestialidad. Sobre todo en las líderes del sector, ¿no? O sea, uno mira el gráfico de Progressive, Kinsale Corporation y alguna más del sector y es impresionante la subida que han tenido, ¿no? Se han multiplicado por muchas veces. Y en Europa igual, Munich Re, AXA no tanto, pero también ya vemos que lo ha hecho muy bien, ha subido mucho. Y en cambio Mapfre y Catalán Occidente estaban ahí un pelín o bastante descolgadas y se están uniendo también al grupo, ¿eh? Ya han mejorado mucho también el comportamiento relativo. Así que todo el sector viviendo un festín, aprovechando la subida de tipos, haciéndolo muy bien, y tenemos un primer soporte en AXA en la media 200, pasa por 30 euros, soporte también en niveles de 28,96, en la zona de 26,90. Ahí tiene soporte horizontal, además veo 5 apoyos. Aquí, por ejemplo, si alguien está interesado en comprar este valor y usa análisis técnico, pues aquí ve 4 o 5 apoyos en la misma zona en la base, y cuando rompe los máximos entre esos mínimos, pues ahí da un posible punto de incorporarse a la tendencia, ¿no? Aunque ha habido muchos más, pero este quizá ha sido el último, ¿no? El último de los que ha dado sería ahí en la ruptura del máximo entre estos 5 mínimos. Y bueno, pues fuerte alcista sin ninguna señal de giro. Es verdad que está un poco lejos ahora del soporte y que el punto de entrada del oyente no es el ideal. No sé si su método, sus reglas claras de entrada y salida le dieron ahí por algoritmos o por las reglas que él use, le dieron punto de entrada, pero pues mi modesta opinión, quizá ha habido puntos un poco mejores, ¿no? De entrada, pero de momento no hay ninguna señal de giro y el primer soporte en la media pasa por 30 euros.
Vamos a terminar con un último valor que sería Siemens Energy. Nos pregunta John desde Bilbao si puede ser ahora buen momento para entrar en la compañía después de las últimas subidas.
no tiene una estructura clara, porque como se puede ver aquí, está haciendo una especie de vuelta en V. No ha hecho estructura clara de impulsos, no ha hecho divergencias alcistas, no ha hecho ninguna figura, no ha hecho una consolidación después de la caída. Ha caído y ha recuperado. Está haciendo una vuelta en V. Y ahora llega a la zona complicada. La zona complicada, que ya está aquí marcada por algo en el gráfico, con un cuadrado, es la zona del enorme último hueco bajista, gigantesco, con el que rompió la media y con el que dijimos que probablemente, siempre que ocurre una ruptura con un hueco grande de la media, además este es un hueco muy, muy potente, pues la media pasa a ser resistencia y hay riesgo de más caídas, que es lo que luego aquí ocurrió. Sí que es cierto que hay aquí como una vela de clímax bajista que provoca el mínimo, y desde ahí pues vuelta en V. Lo único que se podría haber marcado ahí es una especie de bandera de continuidad alcista, subida y luego consolidación, y al romper la consolidación pues probabilidad de continuidad. Yo aquí jamás hubiera entrado porque tenías muchos obstáculos, por ejemplo la media descendente, pero la ha roto con un nuevo hueco y por lo tanto pues hay cierta mejora aquí, pero muchos obstáculos por el camino, y entra en esa zona del hueco, lo está tapando pero no cerrando. Y ya digo que aquí la cosa no, en eso de ir a lo fácil, que siempre digo que me gusta ir a lo fácil, este no sería el gráfico que pondría de ejemplo de ir a lo fácil, ¿no? Uh-huh. Tiene obstáculo en el hueco 23.38, en el máximo decreciente anterior en 24.81 y soporte la media que pasa por 12.70, un pequeño soporte también en los 13.06 y luego tendría los 10.15 y los mínimos de octubre que ya van quedando lejos en 6,40 euros.
Pues con ello nos quedamos con estos niveles. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hasta la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
Un placer y muy buenas inversiones a todos.